Hace ya algunos años, la última vez que estuve en Cuba, una mujer me dijo que su sueño más grande era viajar. Cuando le pregunté a qué país le gustaría ir, primero, su respuesta fue rápida y certera. Al que sea, me dijo. Al que sea. Tenía una sonrisa en la cara. Salir de la isla sigue siendo difícil para la mayoría de los cubanos y muchos de los que se van jamás vuelven. Muchos se fueron esperando un cambio, anhelando el día en el que el apellido Castro no estuviera entre los que gobiernan a la isla. Ese día llegó. Raúl Castro renunció este viernes a la jefatura del Partido Comunista. Es el fin de una era y la primera vez en 62 años, que no habrá un Castro en la alta cúpula del poder en Cuba. Sin embargo, eso no significa que el tan esperado cambio haya llegado. Miguel Díaz-Canel, el presidente impuesto a dedazo por Raúl Castro en 2018, seguramente será el nuevo líder del Partido Comunista. Y Díaz-Canel dijo en ese mismo 2018 que él cree en la continuidad. El cambio tendrá que esperar. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo. En esta ocasión, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa, y así comenzamos. Y comenzamos Conclusiones utilizando la etiqueta numeral ConcluCuba. Recuerden que recibo todos sus mensajes en mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN. En Cuba suenan vientos de cambio, aunque tratándose de la isla, esa expresión tiene más carga de cliché que de realidad. Raúl Castro dejó su puesto como primer secretario del todopoderoso Partido Comunista de Cuba, el único legal, el único que se permite. Con ese movimiento, anunciado desde hace ya más de 3 años, por primera vez en más de 6 décadas, ya lo decía al principio, 62 años, el apellido Castro desaparece oficialmente de la cúpula de poder cubana. Raúl Castro dijo que confía en una nueva generación de gobernantes y tiene motivos para confiar porque quien queda al mando, Miguel Díaz-Canel, ha expresado públicamente en numerosas ocasiones que cree en la continuidad. Patrick Upman nos trae desde La Habana el recuento de un día que se nos presenta como el fin de una era, pero no el fin de un legado.
La noticia que Raúl Castro se va a retirar como el primer secretario del Partido Comunista de Cuba fue esperada, pero todavía muy impactante. En el Congreso del Partido Comunista de Cuba, el único partido político permitido en esta isla, Raúl Castro salió y dijo lo que había dicho hace varios años, que en abril de 2021 él dejaría su último cargo y en esas declaraciones que hizo el viernes en el Congreso, él dio sus razones de que por qué se va ahora.
En lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista, en cuyas filas continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida.
El Congreso del Partido va a durar unos 4 días y no se sabrá todavía cuándo se va a anunciar quién va a reemplazar a Raúl Castro. Hace 3 años, Raúl Castro, que todavía tiene mucho poder en este país, quizás sigue siendo el hombre más poderoso en Cuba. Y él dijo hace 3 años que él pensaba que el presidente actual, Miguel Díaz-Canel, también iba a ocupar el cargo de primer secretario, como había hecho Raúl Castro y como había hecho Fidel Castro anteriormente. Pero lo que está claro ahora es que, aunque están hablando mucho en estos días de la importancia de la continuidad en Cuba, También es más importante que nunca que abran cambios aquí, porque la economía es en un momento muy, muy precario. Las sanciones de los Estados Unidos, el impacto de la pandemia, los problemas que el gobierno cubano todavía no ha podido resolver después de tantos años, sigue causando mucho daño para el pueblo cubano, y hay más y más personas que dicen que esperan que un nuevo gobierno, un nuevo partido, un nuevo liderazgo pueda hacer los cambios necesarios para el pueblo cubano. Patrick Altman, CNN, La Habana.
Bien, gracias a Patrick Altman. En Cuba siempre ha sido difícil diferenciar entre gobierno y partido comunista, porque desde los primeros años de la revolución, el jefe de Estado fue también casi siempre el primer secretario del mismo partido. La retirada de Raúl Castro, que terminó de materializarse este viernes, empezó a gestarse en 2018 cuando decidió terminar su mandato como presidente. ¿Estamos entonces ante el fin de una era? ¿En realidad? Lo cierto es que ninguno de los hijos de Fidel o de Raúl ocupan puestos de gran relevancia política en el régimen. Raúl Castro tiene 4 hijos. Uno de ellos, Alejandro, es coronel del Ministerio del Interior de Cuba. Su hija, Mariela, dirige un centro gubernamental que promueve los derechos LGBTQ. Y un yerno de Raúl, el general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, dirige una empresa militar que controla hoteles, marinas y proyectos de infraestructura estatales, pero mantiene un bajo perfil público. ¿Quién queda entonces? El actual presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, se perfila como el sucesor de Raúl al frente del Partido Comunista. Su designación sería la última confirmación de que es él, un ingeniero eléctrico nacido después del triunfo de la revolución, el elegido como heredero político de los Castro. De hecho, su nombramiento a la presidencia en 2018 fue un reconocimiento a años de lealtad y sumisión al apellido. De Díaz-Canel se ha esperado mucho y, hay que decirlo, nada a la vez. La esperanza reformista inicial dio paso a un simple lavado de cara del régimen, lo que, por supuesto, no sorprendió a los más descreídos y mucho menos a quienes siguieron con atención su discurso de investidura. Aquellas palabras retrataron su mandato. No vengo a promover o a prometer nada, aseguró. Aquí no hay espacio para una transición que desconozca el legado de años de lucha. Luego, ha considerado que cualquier oposición pública a la línea del partido es obra de cubanos, en sus palabras, mal nacidos o nacidos en el país equivocado.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que
deseamos. Pero fuera y dentro de Cuba hay cubanos que piensan diferente en los últimos años, y en parte gracias a la irrupción de las nuevas tecnologías, las voces disidentes han ganado fuerza dentro de la isla. Un claro ejemplo de esto es el movimiento San Isidro, con el que el gobierno cubano se vio obligado a negociar, aunque luego abandonara el diálogo. Se trata de una iniciativa de la que participan artistas, activistas, periodistas e intelectuales que defienden las libertades en Cuba y un futuro democrático. Inspirada en el movimiento San Isidro, nació la canción de protesta Patria y Vida, todo un éxito internacional cuyo estribillo resuena en las calles de La Habana, Miami y muchísimas otras ciudades del mundo. Esa canción pide libertad, no más doctrina, a sabiendas de las posibles represalias, pero sus autores aseguran que les han quitado tanto, que les han quitado hasta el miedo. Hay que ser valiente para cantar eso en La Habana, ¿eh? Y bueno, del otro lado del mar, Miami ha sido desde el triunfo de la Revolución Cubana el refugio principal del exilio cubano. Y es precisamente ahí donde se encuentra Ana María Mejía, quien ha estado obteniendo reacción en las calles de la zona conocida como la Pequeña Habana. Y supongo, Ana María, que ya te tomaste un cafecito ahí en el Versalles. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Rafael. Sí, ya nos tomamos varios cafecitos porque hemos estado aquí todo el día buscando precisamente esas reacciones de la gente, aunque lo hablábamos también, en otras épocas hubiéramos visto esto lleno, la gente con banderas, con carteles y demás, pero en esta oportunidad, pues eso ha brillado por su ausencia. Aunque sí, han llegado a lo largo de la tarde, se sientan, conversan un rato, hablan de lo que pasó hoy en Cuba y de lo que significaría, aunque muchos no apuestan por un cambio en la isla, dicen que quizás esto sea más cosmético, aunque se hable de cambios políticos, que no creen que vaya a pasar absolutamente nada, y es que llevan más de 6 décadas oyendo el apellido de Castro, y pues dicen ahora que cambia solo el apellido porque va a seguir siendo lo mismo, o por lo menos es lo que piensan algunos, esas generaciones que llevan acá mucho tiempo viviendo, porque también tuvimos la posibilidad de hablar con esas nuevas generaciones, muchos de los que nacieron aquí, cuyos padres o abuelos pues nacieron en la isla y tuvieron que venirse por X o Y circunstancia. Ellos piensan distinto, tienen algo de esperanza. Oigamos lo que nos dijeron cuando tuvimos la posibilidad de hablar con ellos. Bueno, era más o menos eso lo que nos estaban diciendo. Y es que la verdad es como generacional por lo que te decía anteriormente. La posibilidad para algunos de que el cambio llegue, de que el hecho de que no estén los Castro en el poder, pues signifique que algo va a cambiar en la isla. Sin embargo, los mayores son los más enfáticos en que aquí no va a pasar nada. De hecho, muchos dicen que ya han perdido como ese entusiasmo que en otras épocas tenían de venir hasta acá, hasta el Versalles, que si muchos no saben, este es uno de los restaurantes y lugares icónicos aquí en Miami, en el sur de la Florida, donde la gente precisamente cuando algo pasa en la isla, pues llega aquí para hablar, celebrar o hablar del tema, y pues no ha pasado en el día de hoy. Muy pocos se han acercado precisamente. De hecho, algunos incluso, Rafael, han llegado a preguntarnos que por qué estamos acá, que qué es lo que está pasando, porque no se habían enterado. Entonces nos ha tocado contarles. Oigamos lo que nos dijeron algunos.
O sea, que no importa si es Canel o si es el otro, no creo que realmente esto vaya a causar algún tipo de cambio.
El cambio en Cuba va a ser por la población, la gente trae el cambio.
Todos conocemos cuál es la política a seguir de ellos, que vamos a conversar. No hay poder de convencimiento que lo haga cambiar, no existe.
Y Rafael, es que definitivamente cuando ya se anunciaba esto que de Raúl Castro, porque de verdad que llevaban varios días hablando del tema, de lo que podía pasar en este octavo congreso que durará 4 días hasta el próximo lunes, pues ya muchos sabían que esa quizás iba a ser la noticia, pero ahora entonces la espera es quién va a suceder a Raúl Castro, y pues se habla de Díaz-Canel, quien es el actual presidente, por eso muchos dicen aquí no va a pasar nada, el cambio definitivamente va a ser únicamente de nombre y de apellido, pero definitivamente muchos creen que no va a ocurrir absolutamente nada. Rafael.
Sí, definitivamente el cambio es algo que ya muchos han perdido la esperanza de obtener. Una ropa vieja, Ana María, por favor. A mi salud, ya que tú estás ahí, yo estoy acá. Como siempre, un gustazo saludarte. Gracias. Seguro que sí. Excelente, excelente la cobertura, Ana María. Como siempre, un gusto verte reportando desde Miami. Hoy, como tantas otras veces, se vuelve a especular sobre el futuro político de Cuba y también, como casi siempre que eso pasa, se mira a Washington. Raúl Castro señaló este viernes que su régimen tiene voluntad de fomentar con Estados Unidos un diálogo respetuoso, dijo, sin concesiones inherentes a su soberanía. ¿Cuán receptivos están en la Casa Blanca? Nos lo responde a continuación Yone Molinares desde Washington en el siguiente informe.
Hola, Rafael. Pues esencialmente el Departamento de Estado dice que le corresponde a Cuba realmente ver los resultados del Congreso del Partido. Pero en términos generales, el Departamento de Estado bajo el gobierno de Joe Biden indica que ellos están revisando la política de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Qué están revisando? Bueno, esencialmente los cambios que hizo el gobierno de Donald Trump en los últimos 4 años y además específicamente la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ese mecanismo específicamente hace un poco más difícil regresar, si es que esa es la idea, a lo que había dejado en el proceso de deshielo la administración de Obama. Pero también el asesor de Seguridad Nacional para Asuntos Hemisféricos había indicado aquí en CNN en español que la política de Biden hacia Cuba no es la misma que tenía Obama, o por lo menos dijo Biden no es Obama en términos de Cuba. ¿Eso significa que va a haber un reajuste en cómo se está viendo o cómo se vio el deshielo bajo el gobierno de Obama? Todo eso está en el aire, no han sido muy específicos en ese sentido. Lo que sí dice el Departamento de Estado es que, en esencia, la política de Estados Unidos hacia Cuba se basa en dos principios. Uno, el apoyo a la democracia y los derechos humanos. Ellos dicen que son los cubanos los que determinan su propio futuro. Y la segunda, el segundo principio es que los cubanos estadounidenses son los mejores embajadores de la libertad de Cuba. Así que hay que ver cómo se va a manejar este deshielo, hay que ver cuánto quiere retomar Joe Biden de lo que había dejado Barack Obama, cuánto tiempo va a tomar, si este deshielo va a ser o no rápido. Lo que es cierto es que también las cosas han cambiado tanto en Cuba como acá en términos de la pandemia, así que hay muchas cosas en juego. Inicialmente hay un compás de espera y, como siempre, la política de Estados Unidos hacia Cuba se maneja en dos puntos importantes: lo que pasa en la isla, lo que pasa también con los cubanos estadounidenses, y ese siempre ha sido los factores que han sopesado en la política, independientemente de qué presidente esté en el poder. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, y también obviamente esto es un cambio importante en Cuba y que los ojos de los Estados Unidos están muy pendientes por estos días. Rafael.
Bien, gracias, Yone Molinares en Washington. Que todo cambie para que todo siga igual. Después de la pausa seguiremos hablando del futuro de Cuba. Me acompañará Gennady Rodríguez, editor de la página web 23 y Flagler. Ya regresamos con también la epidemia de la violencia armada en Estados Unidos. Al menos 45 tiroteos masivos, 45 en el último mes. El más reciente se saldó con 8 muertos en un centro de FedEx en Indianápolis, Indiana. Regresamos con más de Conclusiones. ¿Qué significa la renuncia de Raúl Castro al Partido Comunista de Cuba? ¿Es el inicio de un cambio verdadero o solo un capítulo más de la continuidad? Para analizar estas y otras interrogantes, quiero presentarles a mi siguiente invitado. Le doy la cordial bienvenida a Gennady Rodríguez, editor de 23 y Flagler, un medio digital que se produce en Miami para los cubanos de Estados Unidos y la isla. Gennady Rodríguez apoyó a Joe Biden en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Gennady, bienvenido a Conclusiones. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, quiero preguntarte, no es necesariamente una sorpresa. Castro ya había anunciado hace 3 años, en el 2018, que dejaría el liderazgo del Partido Comunista. Sin embargo, el hecho de que no hay un Castro en la alta cúpula del poder en Cuba por primera vez en 62 años, como ya lo decíamos al principio, pues no deja de ser significativo. ¿Qué lectura le das, Gennady, a este anuncio? Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, y primero que todo, gracias, Rafael, por la invitación, y buenas noches a la audiencia. Bueno, efectivamente, creo que en el terreno simbólico, sin ninguna duda, es el inicio de una nueva era. No tener a alguien con el apellido Castro en la primera posición ejecutiva dentro de Cuba. Me parece que eso, de alguna forma, va a ampliar el horizonte de la imaginación de la gente. Por primera vez, ya no se trata de los líderes históricos, o al menos de estos líderes históricos que han sido, sin ninguna duda, los incontestados durante todo este tiempo. Pero ahora se trata más bien de pensar el país, de pensar la nueva generación que va a estar, y tienen que buscar también quien quiera que vaya a ocupar esa posición, si en este caso será Díaz-Canel, tendrá que legitimarse de nuevas maneras. Ya no podrá ser esa legitimidad rebelde, esa legitimidad de la época, de la épica revolucionaria. Yo creo que ahora tendrán, imperativo que tienen, tendrán que legitimarse en encontrar la prosperidad que durante las últimas tres décadas principalmente ha estado lamentablemente con muchas dificultades en Cuba por la crisis económica. Sí, sí. Creo que ese es el gran el gran cambio y el horizonte simbólico que se abre para todos los cubanos.
Sí, hay que recordar que nació Díaz-Canel en el 59, entonces después del inicio de la revolución. Ahora, el anuncio, Gennady, se realiza en el octavo congreso del Partido Comunista para concluir con el aniversario número 60, ¿no? El sexagésimo de la invasión de Bahía de Cochinos. Me suena que el régimen cubano aprovecha hasta una renuncia para hacer propaganda. ¿Qué te parece el hecho de que hayan empatado las dos cosas, el Congreso, el aniversario, el anuncio de la renuncia? ¿Qué te parece todo eso?
Bueno, yo creo que no debe ser sorpresa para nosotros que sean maestros propagandistas, ¿no? Creo que eso lo hemos aprendido en los últimos 60 años. Y está claro de que en un momento donde también el futuro de la isla, el futuro y las esperanzas de muchos cubanos están en ver qué va a suceder con la nueva administración estadounidense, pues es lógico que ellos conecten este nuevo horizonte que se abre, esta nueva imaginación que es posible ahora, pues con aquel triunfo que durante tantos años han presentado como el primer triunfo del imperialismo en Latinoamérica. Es una victoria que nunca han dejado de anotarse, y utilizar el momento donde existe principalmente este cambio tan significativo en el liderazgo del país para conectarlo con aquel triunfo sobre los Estados Unidos en un momento donde casi que el futuro del país en gran medida va a depender, sí, de lo que sucede con esta administración, pues me parece que es bastante coherente con lo que siempre han hecho.
No soy muy dado a las apuestas, Gennady, pero ¿podemos asumir quizá desde ahora que Miguel Díaz-Canel asumirá el liderazgo del Partido Comunista, considerando que, bueno, en su momento cada uno de los Castro asumía ambas funciones, es decir, presidente y jefe del partido a la misma vez? ¿Va para allá Díaz-Canel de seguro?
Yo creo que es lo que todos esperamos. Sería sorprendente si no fuera así. Creo que se ha establecido un patrón también y una cierta tradición en la cultura política dentro de la isla de que debe haber un hombre fuerte, una persona que tenga esa unidad de liderazgo, precisamente por la manera en que también se presentan las condiciones frente a la política de aislamiento de los Estados Unidos hacia Cuba, que además sirve de una narrativa perfecta para justificar muchas de las cosas que suceden dentro de Cuba. Pues tener este hombre fuerte que esté controlando los destinos o el control ejecutivo y político ahora, si efectivamente pasa a ocupar el cargo dentro del partido, me parece que es coherente con lo que han vivido los cubanos, con lo que están familiarizados, y realmente creo que es lo que todos esperan. No, me sorprendería mucho si pasara algo distinto.
Gennady, ¿qué futuro le ves a la disidencia en esta nueva era y a factores como el ya muy conocido movimiento San Isidro, que promueven su oposición al régimen, lo hacen públicamente y aparentemente sin el miedo que había antes, ¿no? Porque antes ni siquiera se podía decir algo, te podían escuchar y meterte preso.
Yo creo que la disidencia es la consecuencia natural de lo que está sucediendo en Cuba. La hegemonía cultural y política del Partido Comunista ha venido deteriorándose por largo tiempo, aunque todavía creo que han logrado ciertos consensos dentro de Cuba, y lo estamos viendo porque no hay levantamientos masivos. O sea, todavía los aspectos más visibles de la disidencia están bien focalizados. Me parece que el contexto no se ha modificado en ese punto de vista, pero lo cierto es que hay gente que, aunque no ocupe el rol de la disidencia tradicional o de la fuerza de resistencia que mucha gente espera que emerjan en Cuba, hay gente que está haciendo demanda de todos los tipos. Pasó el 27 de noviembre, donde un grupo se presentó ante el ministro de Cultura a hacer demandas en su sector. Un grupo de activistas animalistas fueron ante el Ministerio de la Agricultura e hicieron sus propias demandas. Entonces yo creo que hay que ver, o se verán cada vez más este tipo de reclamos, no solo desde la disidencia tradicional, sino desde diferentes áreas de la propia sociedad cubana, que necesita que haya un cambio precisamente por las condiciones económicas, políticas, la manera en que el Estado cubano, en mi opinión, está fallando grandemente en gestionar estos conflictos que son naturales e inevitables en una sociedad donde la gente puede pensar por sí mismo y darse cuenta de que la situación en que está tiene que cambiar para su beneficio, por supuesto.
Gennady Rodríguez, editor del sitio digital 23 y Flagler desde Miami. Gracias, Gennady.
Gracias a ti, Rafael. Muy buenas noches.
Gracias. Y bueno, después de la pausa, la otra epidemia de Estados Unidos, 45 tiroteos masivos en el último mes, el más reciente, en instalaciones de FedEx en Indianápolis. Volvemos con más. Vamos ahora al estado de Indiana, donde la policía en Indianápolis, la capital, reveló la identidad del presunto responsable de la balacera que dejó 8 muertos en una instalación de la empresa de paquetería FedEx el jueves por la noche. El sospechoso fue identificado como Brandon Hall, de 19 años. Las autoridades también dieron a conocer que Hall trabajó en ese mismo almacén hasta el año pasado. Hall tenía antecedentes con la policía. Su madre declaró en marzo del año pasado que temía que tratara de suicidarse, incitando a que la policía le disparara, y el FBI lo entrevistó al mes siguiente. Esta última balacera es una más de una lista de tiroteos masivos ocurridos en Estados Unidos durante el último mes. Desde el 16 de marzo, cuando 8 personas murieron en casas de masaje de Atlanta, han ocurrido un total de 45 balaceras con varios muertos y heridos, según un análisis de CNN. En lo que va del año, ya han habido 147 tiroteos masivos, según Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro que estudió el fenómeno.
Rafael, las autoridades dicen que en cuestión de un par de minutos, este joven, identificado como Brandon Hall, salió de su automóvil en el estacionamiento de las instalaciones de FedEx en Indianápolis, comenzó a disparar con lo que ellos describen como un rifle. No han dado detalles de qué tipo de rifle, qué calibre, qué tipo de arma habría sido, solamente es un rifle. Comenzó a disparar en el estacionamiento, después entró al edificio, continuó con sus disparos hasta que eventualmente él se suicidó disparándose con su propia arma. Esto según la policía, que dice que todo fue tan rápido que para cuando la policía pudo responder a la llamada de emergencia, cuando llegaron los rescatistas, ya la situación se había terminado, ya el hombre estaba muerto dentro de este edificio. Un edificio en el que tenemos entendido había trabajado, según FedEx, Brandon Hall, 19 años de edad, había trabajado ahí hasta el año pasado, aunque no sabemos exactamente la fecha en la que dejó de trabajar, ni las circunstancias por las que dejó de trabajar para esta empresa. También sabemos que la familia, según fuentes policiales, la familia de este joven le había avisado al FBI, no sabemos cuándo, de que ellos temían de que él era capaz de hacer una cuestión similar a la que pasó la noche del jueves. Tenemos entendido que el FBI comenzó esa investigación y se cerró sin tomar acción alguna. No sabemos por qué. Esto es parte de la investigación. Lo que sí sabemos, según la policía de Indianápolis, el joven había sido parte de un par de incidentes con la policía, uno al parecer en el 2013, el más reciente el año pasado, en el que se le confiscó un arma de fuego. Pero hasta ahora no sabemos la relación de lo que pasó el año pasado con lo que sucedió esta semana. Así es de que la policía, tratando de determinar el motivo, haciendo la investigación como debe ser, con ayuda de las agencias federales. También un dato interesante en esta confusión que los testigos dicen se vivió la noche del jueves es de que FedEx a los empleados de este lugar en particular les pide que dejen sus teléfonos en un lugar seguro para evitar problemas en la línea de distribución de están manejando con los paquetes que ellos tienen que distribuir a otras partes del país y del mundo, entonces no tienen los teléfonos. Así es que imagínate la desesperación tanto de las personas de no poder avisarle a sus familiares que estaban a salvo, como de los familiares que no les contestaban los teléfonos para asegurarse de que todo estuviera bien. Así es de que una noche bastante confusa en este incidente, Rafael, que es, según CNN, el incidente número 45 de tiroteos masivos en el último mes. El tiroteo masivo se define como un incidente en el que al menos 4 personas sufrieron heridas de bala, si no es que una situación peor, Rafael.
Bien, gracias a Gustavo Valdés. Y este jueves la policía de Chicago publicó un video en el que un oficial del departamento disparó contra un adolescente de 13 años, quien murió del balazo el pasado 29 de marzo. El video fue grabado por la cámara corporal del oficial. Las imágenes son fuertes y muestran la decisión instantánea que tuvo que tomar el oficial al perseguir al adolescente armado con una pistola. Ahí vemos la pistola. El joven fue identificado como Adam Toledo. Ahí está, es el momento en el que recibe el disparo. Adam Toledo, de 13 años. Según la policía, desde el momento en que la pistola en la mano de Toledo aparece hasta que el oficial le dispara, es una fracción de segundo. 0.8 décimas de segundo, para ser exacto. La policía informó que los oficiales encontraron una pistola de la que aparentemente se deshizo Toledo antes de recibir el balazo y que Toledo tenía residuos de pólvora en una mano y sus guantes. Sin embargo, la abogada de la familia de Toledo dijo que no tenían por qué haberle disparado.
You saw that video.
¿Vieron ese video? El mundo entero ya vio ese video. ¿Ven una pistola en sus manos? Yo no veo una pistola en sus manos, pero asumamos lo peor por un momento, que tenía una pistola en sus manos. El policía le dio una instrucción. El policía le dijo que le mostrara sus manos. El niño le obedeció, se rindió, levantó sus manos. Estaban vacías y le dispararon al niño.
En otro caso, un inmigrante guatemalteco que sobrevivió la balacera del 16 de marzo en el área metropolitana de Atlanta habló por primera vez sobre su horrenda experiencia. En entrevista para Univisión, Elías Hernández Ortiz dijo que estaba a punto de iniciar su terapia cuando inició el tiroteo. Según su abogado, la bala le pegó en la cara, rebotando en su cráneo y bajando por su esófago hasta sus pulmones. En la entrevista, Hernández pidió que se haga justicia.
No me habían atendido, ok. Cuando justamente escuché los disparos, yo justamente me tiré al piso y le dije que no disparara. De hecho, la bala bajó hasta acá al abdomen. Ok, entonces me quebró la parte interior de la mandíbula acá adentro, la garganta también. Por eso tengo la traqueostomía aquí, porque me operaron acá. Todavía le llamé a mi esposa y le llamé a un sobrino mío. Le dije que mi vida se había arruinado y que me habían disparado. Y yo en ese momento solo piensas que te vas a morir. Yo solo le dije a mi sobrino, cuídate, mi hijo, le dije. Solo quiero que se haga justicia por las demás personas víctimas que ya no están con vida, y a lo mejor él en prisión encuentra el perdón y encuentra a Dios, y que Dios lo perdone, la verdad.
La violencia con armas en Estados Unidos. Al regresar a conclusiones, el drama de una madre que espera reunificarse con sus dos hijos menores detenidos en la frontera. Volvemos. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó en marzo la detención en la frontera sur de casi 19,000 menores no acompañados, una cifra que casi duplicó la de febrero. Y mientras el gobierno de Estados Unidos anticipa que reunificará a más de 20,000 menores no acompañados que tenía bajo su custodia a principios de mes, una madre que reside en el sur de California espera ansiosamente reunificarse con sus dos hijos menores y su media hermana detenidos en Texas, luego de cruzar la frontera ilegalmente. Gonzalo Alvarado habló con ella y nos envió el siguiente informe.
Mi corazón se completaría. Completamente mi corazón se completaría.
Esta madre de 37 años que vive en el sur de California, quien pidió ser identificada solo como María, oriunda de Honduras, dice que su corazón está dividido. Dos de sus cuatro hijos, de 10 y 14 años, y su media hermana de 9, están en un centro de detención de inmigración en Texas, luego de haber cruzado ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos el mes pasado.
Es lo que a mí me angustia, lo que le pueda causar, el daño que le pueda causar emocionalmente.
María cuenta que un agente de inmigración la llamó por teléfono desde Texas para que hablara con su media hermana brevemente, porque al parecer no quería socializar con los otros niños en el lugar donde están albergados.
Yo pude hablar con mi hermanita de esa manera. Ella me dijo, oh, sí, 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 hermana. Mis sobrinos están aquí también, pero nos separaron. Con mis hijos yo no he tenido ningún contacto.
Los niños emprendieron el viaje con el padre de María, salieron de Honduras acompañados de un coyote con la intención de cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos. Al llegar a la frontera entre México y Texas, María cuenta que decidieron separarse para que los menores cruzaran solos.
Y cuando me dijo eso, yo, o sea, no quiero que mis hijos pasen solos. Y mi papá, lo siento, hija, no, esa es la única opción que hay para que tus hijos puedan estar contigo.
María dice que llegó a Estados Unidos hace aproximadamente 6 años y que actualmente está pidiendo asilo, al igual que para sus otros dos hijos de 17 y 7 años que viven con ella.
¿El motivo principal por el que usted salió de Honduras fue por qué?
por violencia doméstica.
Esta madre hondureña dice que a petición de su abogada de inmigración prefiere ocultar su verdadera identidad por temor a que su caso de asilo se vea afectado.
Por los consejos de mi abogada, ella me aconseja que haga estas cosas de esta manera porque el impacto que puede hacer sobre mi caso de asilo político.
Es muy importante que pues María guarde su identidad, ya que durante los procesos de asilo son muy delicados y no se puede dar cierta información. Por ejemplo, el traer a un niño hacia los Estados Unidos y de la manera que se ha traído el niño a los Estados Unidos le puede perjudicar su caso.
A principios de abril, el gobierno de Estados Unidos reportó tener bajo custodia a más de 20,000 menores no acompañados que buscan reunificar con algún familiar. Y según la abogada Arroyo, es muy probable que María pronto se reúna con sus dos hijos y su media hermana.
Lo interesante de este caso, yo creo, que en María vemos a muchas personas, muchos padres desesperados, buscando, tratando de localizar a sus hijos, porque están llegando tantos niños ahora a la frontera. Normalmente, bajo el acuerdo Flores, es importante que se reunifique a un padre con un hijo o con un adulto dentro de 20 días.
Una reunificación familiar que, según María, uniría su corazón que ahora está dividido y que además sería su mejor regalo para este Día de las Madres que está a la vuelta de la esquina.
Y yo sé lo que ellos desean y anhelan estar conmigo también. Eso me da la esperanza de que sí, que vamos a estar felices ese día.
Gonzalo Alvarado, CNN, San Bernardino, California.
Y al regresar a conclusiones, a medida que aumentan los vacunados contra el COVID-19, más personas deciden volar. ¿Cómo hacerlo de forma más segura al regresar? Reino Unido desarrollará un ensayo de desafío humano que promete no dejar indiferente a nadie. Investigadores británicos en la Universidad de Oxford infectarán de forma deliberada a sobrevivientes de COVID-19 para ver qué sucede. Quieren comprobar si se vuelven a infectar, en qué porcentaje y si desarrollan respuestas inmunes particulares. El ensayo se realizará en condiciones cuidadosamente controladas y los expertos contarán con tratamientos en caso de que alguno de los voluntarios se enferme. A medida que aumentan los vacunados contra el COVID-19, más personas deciden volar. ¿Cómo hacerlo de forma más segura? Isabel Morales nos dice desde Washington.
Con la llegada del verano en Estados Unidos, millones de personas buscan irse de vacaciones y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, indican que las personas que están completamente vacunadas pueden viajar de manera segura dentro del país, aunque con un mayor riesgo en viajes internacionales. Pero ahora, con el aumento de los casos debido a las variantes de la enfermedad, los CDC aseguran que a menos de que no sea esencial, es recomendable que las personas no viajen. Según los especialistas, a la hora de viajar se debe tener en cuenta la prevalencia del virus en ese momento. Si las estadísticas muestran un alto número de casos al momento del viaje, existe la probabilidad que alguien infectado esté en el avión. Aunque esté vacunado, existe la posibilidad de contagiarse del virus. Tenga en cuenta el tipo de mascarilla que utiliza durante el vuelo. Asegúrese de que todas las personas que vayan en el avión lleven mascarilla. Los CDC recomiendan usar doble mascarilla, es decir, una mascarilla médica como las desechables y luego una de tela, preferiblemente de algodón, para evitar el escape de las partículas infectadas. La mascarilla también debe de tener un alambre en el área de la nariz para mantenerla cerca de la cara y evitar espacios por donde se pueda filtrar el virus. Otro factor para tener en cuenta es la ventilación del avión. Asegúrese de que el avión tenga un filtro de aire de alta eficiencia para partículas, conocido como filtro HIPAA. Todas las aerolíneas comerciales tienen estos filtros para purificar el aire que respiran los pasajeros, pero no todos los aviones tienen estos filtros. Este es el caso de aquellos pequeños que viajan a lugares remotos o hacen vuelos cortos. Algunas aerolíneas regionales pueden usar aviones viejos que no tienen este tipo de filtros. Otra de las recomendaciones de los expertos es que viaje distancias cortas. Si su destino toma varias horas, de ser posible, maneje un tramo y en otro tome un avión. Al igual, se recomienda que evite hacer conexiones. Así eliminará largas filas de seguridad y contacto con muchas personas. Otra recomendación, quédese en su asiento de ser posible. Al desplazarse al baño o caminar dentro del avión, podría ponerse en contacto con otras personas y tendría riesgo de contagiarse. Es recomendado que use el baño y coma antes del viaje. Si decide viajar en avión, es recomendable que se vacune y que siga las recomendaciones de los expertos para evitar infectarse o infectar a los demás. Isabel Morales, CNN, Washington.
Soy Rafael Romo en Atlanta por Fernando del Rincón. Nos vemos este fin de semana en Mirador Mundial.